Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Este programa lo presentamos Clemencia López y Marta López, veedoras del municipio de Cajicá y veedoras del río Bogotá. Para esta oportunidad tenemos al gobernador como invitado, al gobernador del resguardo indígena de Tocancipá, José Alberto Duitama. También tenemos a María Angélica Gómez, líder departamental. Y tenemos al juez de paz Robinson Ochoa, que es juez de paz de Cajicá. Sean bienvenidos, agradecemos que nos estén acompañando para este tema.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los domingos en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Señor Robinson Ochoa, buenas tardes, y quisiéramos preguntar, ¿qué es ser juez de paz?
Ser juez de paz es un cargo honorífico en nuestra República de Colombia. La Constitución del 91, en el capítulo de jurisdicciones especiales, jurisdicción especial indígena y jurisdicción de paz, artículos 47 y 246, pues creó los jueces de paz. En 1999, el 10 de febrero de 1999, se promulgó la ley 497 del 99, donde nos dan a nosotros las competencias, nos dan todo, digamos, como toda la regulación del juez de paz. Ser juez de paz es una persona de la comunidad, no se necesita ser abogado, que esté dentro de sus facultades, y que esta persona tiene que tener los siguientes tintes: ser líder y ser mediador. También el juez de paz es de la comunidad, no es externo a la comunidad, está dentro de la comunidad y dirime los conflictos en equidad, no en derecho.
Señor Ochoa, ¿qué tipo de conflictos maneja un juez de paz?
Un juez de paz maneja los, digamos, convivencia, ¿cierto? Que es la convivencia. En mi comunidad han llegado urbanizaciones. Para vivir dentro de una urbanización tiene que usted tener cierto manejo de convivencia. También nosotros, letras de cambio que no se paga cuando la gente no paga las letras, alimentos, el estado civil de las personas, solamente nos podemos meter con la declaración de paternidad de un hijo extramatrimonial, lo pueden hacer ante nosotros. También, digamos, nosotros somos como el vehículo para hacer el tejido social entre las partes, ¿no? Hay conflictos que llegan a nuestra oficina, a nuestro despacho, y se arreglan solamente hablando, ¿no? Entonces esto descongestiona también la rama judicial, los juzgados ordinarios.
Cuando ustedes dan un fallo, es tenido, las personas se acogen a ese veredicto o van a otras instancias.
En la teoría se deberían de acoger según la ley 497, pero en la práctica es muy difícil, digamos, el debido proceso en nuestra jurisdicción. Tal vez porque nosotros somos una república que tiene muchas leyes, y para todas las leyes siempre hay digamos, unos focos. Nosotros terminamos siempre, digamos, tachados cuando proferimos un fallo, porque nuestro debido proceso es el siguiente. Las partes supuestamente van y le piden al juez de paz su competencia en el conflicto, pero esto no funciona así. Va una de las partes y yo envío una invitación. En esta jurisdicción se invita, no se cita. O sea, se invita a que nos sentemos a hablar del problema. Después de eso, nos sentamos y hacemos el acta de conciliación, si se concilia. Si no, yo puedo preferir un fallo con los argumentos que las dos partes me dan. Si hay acta de conciliación si la acta de conciliación se cumple, hasta ahí fue, ¿no? Pero si no se cumple, entonces se hace un acta de no acuerdo y se emite un fallo. Ese fallo también dice la misma ley que va a reconsideración, porque hay dos jueces, dos clases de juez de paz. El juez de paz de conocimiento y el juez de paz de reconsideración, o sea, la segunda instancia. Se hace el estudio del caso entre dos jueces de paz de reconciliación y uno de conocimiento, el que llevó el caso, siempre y cuando las partes implicadas, una de las dos partes implicadas lo pide. Ese es nuestro debido proceso. Pero desafortunadamente y tristemente, nuestros fallos y lo que nosotros promulgamos, hay veces no se cumple en nuestra República Colombiana.
Ahora, gobernador, en su cabildo, ¿cómo manejan los conflictos?
Los conflictos en nuestras jurisdicciones van de acuerdo a uso, tradiciones y costumbres. En algunas comunidades como las nuestras, nosotros tenemos un organismo judicial que se llama cabildo. Allí cada uno tiene, según la legislación indígena colombiana, su competencia. Mi competencia es ser gobernador y ser juez de la República de Colombia, dentro de mi estatus y dentro de mi sede de Tocancipá. Y somos autónomos. ¿Por qué autónomos? Porque nos cobija la legislación indígena colombiana. Y eso no nos deja prevalecer de que nosotros sigamos en el margen igualitario a cualquier juez que nombre la República de Colombia. Por tanto, nosotros interinamente tenemos nuestros jueces de paz. El principal mediador entre el organismo de fuero mayor de la comunidad, que es el cabildo, lo tiene actualmente con su competencia el fiscal de la comunidad. Él es el organismo encargado de convocar a los comisarios de paz en mi resguardo para liderar las acogencias de la problemática de cualquier indígena de nuestro territorio, para escuchar las problemáticas que él tiene o tenga una comunidad de nuestro resguardo. También el comisario es el que avala, estudia, por decirlo así, el problema que tenga la familia o el individuo en la comunidad. ¿Y qué hace el comisario? El comisario es el encargado de rendirle cuentas al fiscal de la comunidad para evaluar la problemática de ese sujeto o de esa familia o de ese grupo social de nuestra comunidad que esté en problema. Luego, el fiscal lo hace llegar al órgano que faculta el ordenamiento de conciliación o de judicialización, que es el cabildo de la comunidad. Así ha permanecido vernáculamente, milenariamente, los jueces de paz interinos dentro de nuestro resguardo indígena.
Gobernador, ¿cuáles son los conflictos que más se presentan en la comunidad?
Los conflictos que se presentan actualmente en la comunidad son a veces que en el hogar no se entiende la pareja o que hay disputas territoriales. ¿Cómo son disputas territoriales? Cuando algún indígena corre de su aposento un mojón, cuando el indígena maltrata a alguien ebrio o le pega a otra persona, o una mujer es reprendida por el varón de la comunidad o viceversa. La mayoría se presenta es a veces porque la chichita es el resultado de las peleas, de las disputas en la comunidad. Con sus chichitas se dicen cosas que en lo normal no se pueden decir, y por ahí se dan sus puñetazos o se hablan durito. Entonces hay alguno de la comunidad que ve la cosa, inmediatamente va y pone la denuncia al fiscal de la comunidad, que puede ser el juez de paz mayor en nuestra comunidad, y él inmediatamente procede a informar a todo el sistema. Cabildo Mayor nos reúne para sentar la denuncia y yo, como juez competente del organismo, profiero las medidas cautelares, y así se tiene en término concedido de 8 a 15 días para que el señor fiscal, en su debida normatividad, haga conserja de palabra con el comisario que le toque de paz o juez de paz el caso y se remita al lugar donde sucedió el caso y concilien las dos partes y se profiera la conciliación, porque la mayoría entre los indígenas queremos en la paz y la tranquilidad.
Taita, quisiera hacerle una pregunta y es, cuando un indígena comete un delito o una infracción fuera del territorio, ¿cómo se aplica la ley? ¿Se aplica la ley indígena o se aplica la ley de la nación?
Aquí ustedes lo deben saber, radio oyentes, que no hace muy poco, creo que en el año 2012 y 2011, por los medios de comunicación salieron varios escándalos en varios resguardos, porque supuestamente no había esa competencia de que nosotras las autoridades juzgáramos tal cual es uso, tradiciones y costumbres. Yo quiero partir de eso, porque yo no quiero ser insulso con los radioyentes de esta emisora. Quiero ser claro desde nuestros órganos judiciales de que en las diferentes instancias de los diferentes resguardos, no todos los jurídicos como yo tienen las mismas competencias. Eso quiero aclarar. Cada comunidad tiene sus costumbres y allí juzgan de acuerdo a lo que ellos piensan que es lo más correcto de aplicar. Pero cuando un indígena sale fuera de su territorio, como yo he sabido en estos 40 años, que han habido problemas de indígenas que se han salido y han cometido faltas graves, cuando nos llega a nuestras jurisdicciones esa problemática, nosotros la estudiamos confianzudamente entre ambas partes, la parte ordinaria civil nacional y la parte legislativa judicial indígena. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a condenar a uno de los nuestros a ciegas, ni más faltaba. Tenemos que andar con pulso y con equilibrio sobre la justicia tradicional indígena. Porque a nosotros los jueces también nos juzgan, señores radioescuchas. A los jueces como yo, que les está hablando, nos juzgan más duro que al que estamos juzgando en nuestra legislación indígena.
Gobernador, agradecemos su asistencia y todos los aportes que nos ha dado y la información que hemos recibido de su comunidad. Vamos a una pausa.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los domingos en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Todo colombiano sabe.
¿Qué es el Congreso y qué hace?
A ver, Juli, estudiamos para este parcial. Explícame qué es el Congreso y qué es lo que hace exactamente.
Bueno, Juan, a ver. El Congreso se compone del Senado y de la Cámara de Representantes. Los dos tienen igual poder y responsabilidades.
¿Cuántas personas hay en el Senado y cuántas en la Cámara de Representantes?
Son 102 senadores y 166 personas en la Cámara de Representantes.
Listo. ¿Y ahora qué hace exactamente el Congreso?
El Congreso se encarga de representar los intereses de los ciudadanos al hacer reformas a la Constitución, de hacer leyes, de elegir a personas para altos cargos en el Estado y, algo muy importante, se encarga pues de controlar la rama ejecutiva, o sea, el gobierno y también la administración.
Todo colombiano sabe. A ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense o...? ¡Espere, espere! ¿En qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones locales y regionales del 30 de octubre.
No se deje engañar, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Juli, ven, explícame otra cosa. ¿Por cuánto tiempo puede ser una persona congresista?
Pues a ver, ¿qué te digo? Te voy a dar varios ejemplos. O sea, a ver, por un lado, están tramitando leyes para cambiar el sistema de salud colombiano. Otro también para eliminar cláusula de permanencia en celulares, ¿sí sabes? O sea, para regular la forma como las empresas de telefonía nos prestan el servicio, pues asegurando que sea algo bueno para los usuarios. Y también se dé otro trámite con el que quieren hacer una reforma a la educación.
Pero está como enterada, ¿no, señorita?
Pues es que me parece importante estar enterada de las cosas que pasan en el país, ¿no?
Juli, ven, explícame otra cosa. ¿Por cuánto tiempo puede ser una persona congresista?
Juan, pues un periodo normal para un congresista dura 4 años y empieza el 20 de julio, justo después de las elecciones, que son en marzo. Igual tiene la posibilidad de reelegirse.
Ah, ok. ¿Y cómo se eligen? ¿Como el presidente y eso?
No, es un poquito más complejo. O sea, los partidos políticos presentan sus listas y por una parte se cuentan los votos a favor de la lista del partido y también uno puede votar por el candidato específico. Es el sistema de voto preferente.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Señor Ochoa, quisiera saber, en el caso de Cajicá, ¿los ciudadanos acuden a los jueces de paz y de reconciliación?
Sí, nosotros hemos hecho un gran trabajo. Yo llevo 2 periodos como juez de paz. He atendido 27.800 personas, 13.700 casos conciliados, 5 fallos. Soy formador de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, donde, digamos, allá nos encontramos los jueces de paz y hablamos de la jurisdicción. Ser formador dentro de esta jurisdicción es una gran fortuna. Digamos, estos 7 años que yo he llevado trabajando como juez de paz ha sido de una manera de investigación. El primer año fue investigar, acudir donde ya existían jueces de paz. Es muy diferente el proceso, o sea, el justo comunitario es diferente, todos los casos son diferentes. Yo puedo atender un conflicto, puede ser de cercados o porque de convivencia, pero todos los procesos son diferentes. Yo atiendo de 5 a 7 de la noche en la Casa de Justicia en Cajicá y los sábados de 7 a 12. Usted dirá, bueno, ¿y a qué hora se atiende toda esa gente? Resulta que en 2 horas, hay veces atiendo 60 personas en 2 horas. Usted, si quiere mirar y conocer el proceso, la invito a que vaya cualquier día. Esto es de disciplina. Yo soy licenciado en física y aprendí que la disciplina lo hace a uno llegar a grandes cosas. Los jueces de paz no somos abogados, nosotros somos gente de la comunidad que manejamos el justo comunitario.
María Angélica, tú como coordinadora de juventudes, me gustaría conocer desde tu visión cómo concibes la paz.
Bueno, muchas gracias al programa Voces y Regiones por invitarnos nuevamente a estos espacios. Podríamos decir que constitucionalmente la paz es un derecho de todos los ciudadanos, pero vemos que vienen muchas generaciones sin concebir un entorno de paz. Hablando de pronto un poco de la intervención del señor gobernador, él habla que su misma comunidad denuncia lo que irrumpe la paz. Entonces nosotros hablaríamos de la presión social. La presión social genera entornos de paz de sanas convivencias. Cuando hay algo que violenta, una actuación de otra persona que violenta mi entorno, me está generando un espacio que no hay paz. Entonces aquí la presión social empieza a ser algo muy importante. Yo creo que los entornos de paz se generan desde muchos escenarios, desde el cuerpo. La paz, cuando tú respetas tu cuerpo, cuando haces respetar tu cuerpo, tú estás en paz. Cuando hay agresiones físicas, cuando hay maltratos, pues por ende la paz se irrumpe y tú eres un multiplicador de lo que estás viviendo. Desde la comunidad, aquí con de pronto con el apoyo del señor juez de paz, don Robinson, que nos está acompañando, él también habla de cómo los conflictos cotidianos, que puede que no nos afecten directamente, sí irrumpen la tranquilidad y el entorno, y se llega a un espacio de conciliación. Entonces la paz no es solo un proceso grande, sino pequeñas acciones que llegan a transformar un territorio para generar esos espacios, desde el medio ambiente y desde la construcción de paz como nosotros mismos. Entonces la paz, ¿cómo la consigue uno? Como que la paz no es solo responsabilidad de un gobierno, sino es una corresponsabilidad de todos los ciudadanos, desde la institución, desde la sociedad civil, desde mi cuerpo, cómo me proyecto y cómo proyecto y empiezo a multiplicar hacia las otras personas. Es un entorno que realmente articulándose genera un entorno de tranquilidad y de paz hacia el territorio, digámoslo así.
Dentro de la experiencia de como juez de paz, nunca había tenido tanto reconocimiento en mi país, Colombia. Yo vengo de algo de investigación, como profesor, catedrático, pero nunca me había dado tanto reconocimiento la vida como ser juez de paz. Ser juez de paz es entregar todo por la comunidad. A nosotros no dice la misma ley 497, nuestros servicios son gratuitos. No se genera, digamos, el trueque, ¿cierto? Acá lo que hay es un digamos como una ayuda a la comunidad, ¿sí? Uno es puente para la comunidad. ¿Por qué lo digo? Porque pues he encontrado en mi proceso que me invitan municipios como Zipaquirá para que haga parte en la asesoría de la construcción de la Jurisdicción Especial de Paz de Zipaquirá, donde he dictado conferencias, donde también me han hecho entrevistas como la de hoy, que yo agradezco mucho, para difusión de la justicia de paz. Dice la misma ley que debe haber un proyecto pedagógico después de promulgada esta ley. Como persona de docencia he generado unas cartillas, y uno hay veces dice, pero ¿por qué, digamos, las condiciones vuelven y pasan? Porque por ejemplo en mi experiencia allá en Cajicá, yo atiendo gente de Pacho, atiendo gente de Zipaquirá, atiendo extranjeros casados con colombianas, porque pues he cogido un poquito de popularidad. ¿Para qué? Para que esas personas, digamos, tengan la cédula de extranjería colombiana. ¿Cómo la requieren? Con un documento que declaran ante mí, que es la declaración de unión marital de hecho, que ese papel, esa conciliación les da para la cédula de extranjería del país. En estos 7 años he tenido, digamos, la experiencia de unos casos que pues, digamos, la condición se da que es entre el arreglo entre las partes. De ahí se parte.
Señor Ochoa, en realidad pienso que ya con 7 años de experiencia ha ganado credibilidad ante los ciudadanos como juez de paz. Queremos darle las gracias por habernos acompañado en nuestro programa y simplemente con una pequeña reflexión diríamos, al escuchar al gobernador del resguardo de Tocancipá y a usted, que la esencia, digamos, de la buena convivencia es que logremos conciliar nuestras diferencias. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas, a María Angélica como líder juvenil departamental de Cundinamarca, sus valiosos aportes, y los esperamos dentro de 8 días. Mil gracias a todos.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los domingos en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.